Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 8 de enero. Se nos ha ido la primera semana de este enero de 2016, una semana bien distinta en lo político a la de hace un año. Ya se notaban los signos de recuperación y el gobierno, con mayoría absoluta en las Cortes, afrontaba el final de la legislatura con la esperanza de hacer entender a los españoles que el Ejecutivo no había tenido más remedio que adoptar medidas impopulares e incluso faltar a su promesa electoral subiendo los impuestos para evitar el rescate total de la economía. No caló el mensaje y los casos de corrupción anteriores se pusieron la puntilla. Este 2016 comienza con la incertidumbre de un Parlamento tremendamente dividido tras unas elecciones, las del 20 de diciembre, que hacen muy difícil que salgan los números. La incertidumbre no sale gratis y eso lo sabemos muy bien en un país que estuvo ahogado por la crisis de deuda. Nos prestaban a un alto precio. La inestabilidad no casa con la economía y de ello advierte hoy el banco norteamericano de inversión Goldman Sachs. El punto muerto político nos hace vulnerables a pesar de que están aprobados los presupuestos para este año, algo duramente criticado por la oposición en su momento y que ahora se demuestra que fue una de las decisiones más acertadas del anterior Ejecutivo. Mariano Rajoy está dispuesto a hablar de todo con tal de llegar a un acuerdo de gobernabilidad con PSOE y Ciudadanos. Nada de líneas rojas, es un compromiso que adquirió el pasado martes aquí en Herrera, en COPE, y hoy lo ha reiterado en el Congreso al acreditarse como diputado, aunque cree que el líder del PSOE está más cerca de un pacto a la portuguesa que a la alemana.
Capaz lo veo, porque él ha dicho que esa es su pretensión, ¿no? Y porque ya lo ha hecho en otras instituciones públicas. Sería la primera vez en la historia de la democracia española que el partido que gana las elecciones no gobernara. Sería la primera vez que se producía un pacto de estas características. Yo creo que eso no es lo mejor para España.
Ve capaz Rajoy a Sánchez de pactar con hasta 9 fuerzas políticas para conseguir llegar a la Moncloa. Una coalición de izquierdas progresista, decía ayer Pedro Sánchez en Lisboa, en compañía del primer ministro luso, el socialista Costa. Ese gobierno del progreso necesitaría el apoyo de Podemos y de los nacionalistas. Eso es lo que debe entender Sánchez por progresismo. Podemos ya ha dicho que la condición del referéndum de autodeterminación es una condición que no se toca. Pero Pedro Sánchez sigue con la calculadora en mano, aunque no salgan las cuentas. Ha sido hoy la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha recordado a Sánchez las líneas que no se pueden traspasar. También ha dicho algo más.
Tiene mi confianza y mi apoyo. Y esa confianza y ese apoyo lo tiene también la resolución que acordamos en el Comité Federal, que tenemos que explorar una alternativa, pero que esa alternativa tiene un límite claro. Es que quienes negocien con nosotros tienen que renunciar al derecho a la autodeterminación.
Tienes mi apoyo y confianza si haces lo que yo te digo, claro. Y el PSOE, con 90 diputados, necesita del apoyo de los partidos que defienden la autodeterminación. O sea, que no hay más salida que unas nuevas elecciones, que es lo que están deseando en Podemos, porque, como dijeron ellos mismos, les faltó una semana más de campaña y un debate para llegar a ser la segunda fuerza política. El próximo miércoles se constituyen las Cortes, no parecen avanzar las negociaciones para la composición de la mesa y demás órganos. La presidencia de la Cámara es uno de los escollos, así como la exigencia de Podemos de tener 4 grupos propios, incluyendo Mareas Gallegas, los valencianos de Compromís y los catalanes de En Comú Podem. Con ello obtendrían 2.735.000 euros anuales de subvención pública, 1 millón más que si los 69 escaños se integraran solo en el grupo de Pablo Iglesias. Con esa división en 4 recibirían casi lo mismo que el Partido Popular, la fuerza más votada con 122 escaños, y 600.000 euros más que el PSOE, que es la segunda fuerza, con 90. Esa petición de Pablo Iglesias no parece tener cabida en el reglamento de la Cámara, pero parece que al final todo va a depender de lo que interprete la mesa del Congreso. Es decir, que al final son todo negociaciones, si yo te doy esto, tú me das lo otro, y al final podrían conseguir esa petición, aunque en el reglamento, a bote pronto no sería correcto, ¿no? Conseguir esos cuatro grupos independientes. Además de dinero, Podemos multiplicaría por cuatro su capacidad para intervenir también en la Cámara. Albert Rivera es el líder de Ciudadanos.
Tiene un problema Podemos que nos lo traslada al resto, que es un problema interno de incoherencia, pensando solo en escaños y no pensando en España. Y claro, cuando uno piensa solo en escaños y no piensa en España, pues luego pasa que va la portavoz de la Marea y dice una cosa, la portavoz de Barcelona como otra, el portavoz de Compromís otro, y ya me he perdido de tantos portavoces y tantas opiniones.
Claro, es que Pablo Iglesias prometió a esos grupos políticos que tendrían un grupo propio en la Cámara. Se ha reunido, por cierto, Albert Rivera con Pablo Iglesias esta tarde en Madrid, lo hemos conocido. Se ha comprometido Albert Rivera a no apoyar esa división de Podemos en cuatro grupos parlamentarios. Le ha dicho que no va a vulnerar el reglamento de la Cámara para que Podemos pueda tener esos cuatro grupos propios. Y Pedro Sánchez se ha comprometido a desvelar en 72 horas cuál es la apuesta del PSOE para presidir el Congreso. Bueno, ambos creen que se puede seguir negociando para que en esa mesa del Congreso esté representada la voluntad de los españoles en los resultados electorales, a ver si es verdad y cómo van esas negociaciones. Se refería Albert Rivera a esos portavoces de los diferentes grupos que han compuesto la candidatura de Podemos para el 20 de diciembre. Una de esas portavoces, Mónica Oltra, de Compromís, decía esto esta mañana en la cadena SER.
Esto es bueno porque así nadie tiene la tentación, como ha habido la tentación en grandes partidos de este país, de financiarse ilegalmente. A mí me parece que la financiación pública de la democracia es algo positivo.
Así se refería Mónica Oltra a esa exigencia de tener cuatro grupos independientes en el Congreso Podemos. O sea, que si no hay financiación pública, recurre uno a la financiación ilegal. Es decir, de alguna manera, bueno, se entiende que esto pueda suceder. En vez de condenarlo absolutamente, uno parece que se pone del lado del que, bueno, si no recibo los suficientes fondos públicos que necesito, entonces me puedo sentir tentado a financiarme ilegalmente. Pues, hombre, el Tribunal de Cuentas advierte de que las subvenciones que reciben estos grupos parlamentarios en el Congreso deben ir en teoría para cubrir sus necesidades en la Cámara, pero al final esos fondos terminan siendo utilizados para financiar directamente a las formaciones políticas, y es algo que permite la ley de financiación de partidos. Los auditores públicos recomiendan que los grupos tengan sus propias cuentas para que esto se vea claramente y no pueda ser así, ¿no? Pero esto no sucede, no se establecen estas cuentas por separado, y Podemos lo sabe, y sabe que puede sacar dinero para la propia financiación del partido, lógicamente teniendo cuatro partidos en lugar de uno, pues más dinero, ¿no? Podemos no ha desembarcado en el Congreso y ya asume los vicios de una casta, espina dorsal de su discurso. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Juntos por el Sí y la CUP siguen sin llegar a acuerdo.
Se han vuelto a reunir esta tarde para negociar la investidura de Artur Mas. Dicen que seguirán hablando. Los antisistemas reiteran que no quieren a Mas de candidato.
El IBEX se cierra su peor semana desde diciembre de 2014.
Se ha dejado más de un 6,5%. Hoy ha perdido la barrera de los 9.000 puntos. Los motivos, de nuevo, el desplome de las bolsas chinas y el precio del petróleo.
Capturado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Lo ha confirmado el presidente de México. Se le buscaba desde julio, cuando huyó por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad. Es el líder de uno de los cárteles de la droga más peligrosos del mundo.
Destituido el jefe de la policía de Colonia, en Alemania.
Tras las más de 170 denuncias por agresiones y abusos ocurridos en Nochevieja, el gobierno alemán confirma la implicación de 18 refugiados. La Comisión Europea alerta que esto podría perjudicar su imagen.
La policía detiene al hombre que ha amenazado con hacer estallar una bomba en Liverpool.
Han estado 3 horas negociando. El hombre, que decía portar explosivos, protestaba contra una aseguradora por ignorar una reclamación.
Todo preparado en Palma para el inicio el lunes del juicio por el caso NOS.
Hay 18 acusados, entre ellos la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Los abogados de la hermana del rey creen que finalmente no será juzgada, ya que solo pide su condena a la acusación particular.
Libertad con cargos para los padres del niño fallecido en Gerona, cuyo cadáver estuvo un mes en su casa.
La autopsia revela que el pequeño de 7 años no murió de forma violenta. Sus padres aseguran que tenía una afección respiratoria y que ellos esperaban que despertara.
El arzobispo de Toledo condena los crímenes de violencia contra la mujer.
Don Braulio Rodríguez responde así a las críticas recibidas por decir en una de sus homilías que frecuentemente la reacción de los agresores tiene su origen en que la mujer ha pedido la separación. Además, apuesta por más leyes preventivas.
Tercera mujer asesinada por su pareja en lo que va de año.
Lo ha confirmado la Junta de Extremadura. Se trata de la mujer cuyo cuerpo apareció ayer flotando junto a la presa del embalse de Alange en Badajoz. El detenido tenía antecedentes y una orden de alejamiento.
Récord de llamadas al 016 en 2015.
El teléfono de atención a las víctimas de violencia contra la mujer recibió casi 82.000 llamadas. Recordamos que el teléfono 016 es gratuito y no deja rastro en la factura.
Luis Suárez sancionado con 2 partidos tras el derbi copero.
Decisión del juez único de competición tras su actitud en el túnel de vestuarios tras ese partido entre el Barcelona y el Español. Diop del Español cumplirá un partido de sanción por insultarle. Además, en tenis, Nadal ha vencido a Marchenko y jugará la final de Doha. Su rival va a ser Djokovic.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos unos canales, Alicia García.
Pues sí, saben también que tenemos siempre a su disposición nuestro teléfono para que nos dejen sus mensajes de audios en el WhatsApp. Apunten, aunque ya se lo saben, es el 600-544-555. También estamos en Facebook. Aquí nos encuentran poniendo facebook.com/lalinterna y en Twitter @linternacope.
Tenemos también una pregunta. ¿Cuál es la encuesta de hoy, Sofía Negrín?
Queremos saber si creen a Susana Díaz cuando dice que Pedro Sánchez tiene su confianza y su apoyo. Pues bien, hasta ahora el 88% de los oyentes opina que no. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Yolanda, es lo mismo que cuando a un entrenador le dan el apoyo desde la directiva. A las 2 horas está en la calle. Y en el Twitter de La Linterna, Joaquín comenta, cuando dice eso es todo lo contrario. Previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo invernal en la mayor parte del país. Mañana sábado seguirá activada la alerta naranja en la costa gallega y asturiana por fenómenos costeros y amarilla en Castilla y León por viento y nevadas. Tan solo se librarán mañana de usar el paraguas en el País Vasco, zona de Levante e Islas Baleares. El domingo se mantendrán las alertas amarilla e incluso naranja por viento fuerte en todo el cuadrante noroeste del país, extendiéndose también hacia el interior y Castilla-La Mancha. Además, se esperan lluvias intensas en toda la península, descartando el área de Levante.
Vamos hasta la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid. Hay un accidente en la carretera de Barcelona en el kilómetro 10, cerca del enlace con la M40. Está cortado el carril derecho circulando en sentido salida. No genera retenciones, pero hay que extremar la precaución en este punto. Hay tráfico lento en la A5, en Móstoles en sentido salida, y en la carretera de Burgos, en la A1, en San Sebastián de los Reyes, en dirección a Madrid. En Barcelona se van a encontrar con tráfico lento en la AP7, en Barberá del Vallès, en la B30, en esta misma localidad, hacia el Papiol, como consecuencia de un accidente, y en la C58 y retenciones en Montcada y Reixac en sentido Barcelona. También pueden encontrarse con dificultades debido a otros accidentes, por ejemplo en Asturias, en la A66, en la zona de La Vega, está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 12, lo mismo que en Almería, también cortado el carril izquierdo de la A7, en la localidad del Tesoro, en el kilómetro 508, si van circulando en dirección a Almería. Mucha precaución en estos puntos. Retenciones también en Valencia, en la V30 y un par de kilómetros en Cuart de Poblet en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Barcelona. Tenemos más detalles de lo que ha dado de sí el encuentro esta tarde entre Juntos por el Sí y la extrema izquierda anticapitalista de la CUP en la búsqueda de ese posible acuerdo de investidura del presidente Artur Mas. Se cobe en Barcelona, Ángela Sánchez.
Un acuerdo que finalmente no ha llegado. Jordi Sánchez, del presidente de la ANC, que ha actuado como mediadora, asegura que tanto Junts pel Sí como la CUP han prometido seguir dialogando, aunque mañana acaba el plazo para llegar a un acuerdo que cada vez parece más imposible. Si el domingo no se nombra un presidente, se disolverá automáticamente el Parlament y Artur Mas convocará el lunes elecciones para marzo. La ANC había puesto dos propuestas sobre la mesa, la que convencía a Junts pel Sí, que era una asamblea de concejales y alcaldes que propusieran a un presidente que luego validara el Parlament, y la preferida de la CUP, elegir a un presidente de forma temporal que se votara en consulta ciudadana en 3 meses. De nuevo, las dos formaciones no se han puesto de acuerdo en el candidato Artur Mas.
Las 8:15, lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna de la cadena COPE. Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
¿Qué
Marta.
¿Qué tal, Fernando?
Muy bien.
Federico Quevedo, ¿cómo estás?
Hola, Marta. Aquí acabando la semana.
Muy bien, muy bien. Fernando, mañana hay una reunión importante.
Todos los días hay reuniones importantes. Pero, en fin, yo te diría que está ocurriendo que hay... están cambiando un poco las percepciones de las cosas, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que está habiendo cada día más certeza de que va a haber unas elecciones. Mañana, bueno, yo creo que ahora está habiendo reuniones de Junts pel Sí y de la CUP. Todas,
sí, bueno, ya ha terminado, pero...
Todas ahora para preparar un poco el futuro incierto que les espera. Uh-huh. Pero yo te diría que, por ejemplo, en la Moncloa también está habiendo reuniones.
Sí.
Y está habiendo reuniones... como en toda guerra ocurre, de embajadores con embajadores, ¿sabes? En toda guerra es el embajador de un lado que se reúne con embajadores de otro.
Sí, palomitas sueltas, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, mira, el lunes ha llamado Carmen Martínez Castro, la secretaria de Estado de Comunicación, ha llamado a todos los jefes de prensa o directores de comunicación de todos los ministerios, un poco para hacer una nueva estrategia, diría yo, de cara a los tiempos que vienen. ¿Qué nueva estrategia? Pues... se trata de decir que hay normalidad absoluta en los ministerios, que se está trabajando como si no pasase nada, cosa que es una ficción, Marta, es una ficción, para que nos vamos a engañar, y que, bueno, también para decirles que, en fin, que estén preparados para todo, claro, porque todo puede pasar. Pero sobre todo, el gobierno ahora mismo me da la impresión de que, sabiendo que lo más probable es que, bueno, pues que todos están instalados en la provisionalidad y que, en fin, y que van a pasar cosas que a nadie nos gustan, como por ejemplo una repetición de elecciones, pues dar una apariencia de lo más, de la mayor normalidad posible, que se sigue trabajando y que se siguen haciendo cosas y que los consejos de ministros siguen aprobando cosas, etcétera, etcétera. En fin, es una ficción, ya digo, pero bueno, por lo menos es una ficción que sospecho que hay que mantener, y a nivel comunicación, que no ha sido lo mejor que ha hecho el gobierno, dicho sea de paso, en estos tiempos, ¿verdad? Pues a nivel comunicación también se quiere mantener esa ficción.
Federico, ¿se han resignado ya en el PP o
a ver,
o van a seguir
intentando? Yo hace unos días conté que en Génova, en la sede, lo que es la dirección del partido, sí se habían resignado ya hacia a que no iban a formar gobierno. Sin embargo, esto no ocurría en Moncloa, donde todavía se tenía una cierta esperanza en que se podía reconducir las conversaciones y era posible alcanzar alguna clase de acuerdo para que la investidura fuese la de Mariano Rajoy. Bueno, ya no. Esto mismo acaba de contar Fernando, en el fondo es una forma de despedida de la secretaria de Estado de Comunicación.
Sí, pero una despedida aparentando normalidad, ¿sabes?
Sí, bueno, claro, sí, bien, hombre, es que bueno, en fin, al final también en democracia es normal que un gobierno entre y otro se vaya. Es verdad que bueno, no, es que es raro, es raro.
Lo que tenemos ahora es que no es normal.
Es raro que ocurra en estas circunstancias, eso es lo que digo, es decir, no, pero en fin, que se produzca alternancia es normal, lo raro es cómo se está produciendo esta, pero bueno. Pero lo cierto es que se han resignado y han asumido ya lo que aquí dijimos hace unos días. Es que Pedro Sánchez está totalmente volcado en la búsqueda de ese pacto. Si no se produce ese pacto, habrá elecciones anticipadas, pero en ningún caso lo que se va a producir es la investidura de Mariano Rajoy. Luego, esto ya implica, suena a despedida de los que ahora mismo están ocupando los despachos del poder, entre comillas.
Bueno, pues lo iremos contando, ¿no? Iremos
Ay,
viendo cómo
Marta,
se desarrolla.
La cantidad de cosas que iremos contando, Dios mío.
Menudo añito,
en los próximos meses.
Menudo añito.
Pues yo calculo que hasta junio vamos a tener muchas cosas que contar
madre
todos los días.
Mía, madre mía, otra vez las urnas, no puede ser, ¿eh?
Es una posibilidad esa ola del pacto. Yo es que aquí tenemos una cierta discrepancia, Fernando y yo. Yo creo que van a ir a por el pacto.
No, yo también, no, yo no discrepo, simplemente digo que no están en modo pacto.
Sí,
en estos
una
momentos.
Cosa es el deseo y otra cosa es lo que vaya.
No te han puesto en modo pacto, están en modo avión, es decir, de huir.
Yeah.
Bueno, buen fin de semana, chicos, gracias como siempre.
Bueno,
venga,
aquí y a todos nuestros oyentes.
Gracias, pasadlo bien, descansad,
seguiremos
todo lo que podáis. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Enseguida vuelve el ama con el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo de Arte de Ámsterdam va a cambiar 300 títulos de obras que puedan ser racistas u ofensivas, Ramón García Pellegrín.
Es toda una inmersión en la corrección política. La Pinacoteca Holandesa Rijksmuseum, algo así como el Museo del Prado Holandés, modificará el título de 300 obras que cuelgan de sus paredes para evitar palabras ofensivas o conflictivas como negro, indio, enano, moro o mahometano. Entre las obras que ya han visto cambiar su título, por ejemplo, el de Jovencita Negra, que ha pasado a ser Mujer Joven con Abanico. Algunos críticos e historiadores del arte se han mostrado en contra de esta medida, que consideran una reescritura de la historia desde la censura.
El cineasta mexicano Iñárritu, ganador del Oscar el año pasado, protagoniza los premios BAFTA del cine británico con 8 nominaciones.
La película The Revenant de Alejandro González Iñárritu, con Leonardo DiCaprio como protagonista, competirá en las categorías de mejor película, actor y director en estos premios, los Oscar británicos, que han dado a conocer hoy sus nominaciones. La cinta de Iñárritu cuenta con 8 candidaturas, una menos que las películas Carol y El puente de los espías.
El despertar de la fuerza se estrena en China tras superar el récord de taquilla en Estados Unidos.
La séptima entrega de Star Wars ha superado ya los 707 millones de dólares, con lo que ya es la película más taquillera de la historia en el país estadounidense, superando las películas de James Cameron, Avatar y Titanic.
Precisamente hoy, Ramón, se cumplen 18 años ya, madre mía, 18, del estreno en España de Titanic.
El 8 de enero de 1998 chocaba contra un iceberg y naufragaba después en las pantallas españolas, el transatlántico más famoso del mundo. Un dato curioso, Marta, la duración de la película, 3 horas y 14 minutos, es justo el mismo tiempo que tardó en hundirse en aguas del Atlántico el auténtico Titanic en abril de 1912.
Apunten esta fecha, 24 de abril, va a ser cuando se estrene la sexta temporada de Juego de Tronos.
Así lo ha anunciado la cadena HBO. El rodaje ha sido secreto de Estado, pero sí se conocen algunos detalles, como la incorporación del actor Max von Sydow. Por primera vez, la serie Juego de Tronos irá por delante de las novelas de George Martin.
La obra Mi Lucha, escrita por Adolf Hitler, regresa a las librerías alemanas.
Lo hace por primera vez en 70 años, una vez que el Estado de Baviera ha perdido los derechos de autor. Los dos tomos de la obra, de casi 2.000 páginas, han despertado mucho interés en Alemania. Una edición que desenmascara las mentiras de Hitler, según afirma el historiador que ha dirigido esta edición crítica de Mein Kampf, Mi Lucha, donde Hitler condensó todas sus aberraciones políticas.
Nos vamos al teatro. El Grito en el Cielo llega el próximo miércoles a la sala principal del Español.
Es la quinta vez que la compañía La Zaranda pisa las tablas del teatro de la Plaza de Santa Ana. Casi 40 años contemplan ya a esta compañía emblemática. Isco Jiménez.
Una sociedad anestesiada, ancianos que no se saben enfrentar a la enfermedad como el ser humano no sabe enfrentarse a la vida. El arte se ha convertido en un producto de consumo. Paco Zaranda, con texto de Eusebio Calonge, plantea temas que son denominador común en sus montajes, como la deshumanización y la trascendencia. Escuchamos a Paco Zaranda.
Hay un público de 86 años que viene a verte y hay un público común. 17, 18 años que viene y les llega y les toca de otra manera, evidentemente, pero entra en esa ceremonia, en ese misterio, ¿no?
Una compañía que hace balance ante el desgaste de una crisis económica, pero más importante, una crisis espiritual.
La crisis económica nos afectó muchísimo. Con dinero se sale de ella. De la crisis espiritual es más difícil salir.
La Zaranda es más que teatro, es una droga, ha dicho el director del Teatro Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, del que reconoce estar enganchado.
Tenía que inaugurar este domingo los actos del Bicentenario del Teatro Real, pero el tenor Jonas Kaufmann acaba de cancelar su actuación.
Una sinusitis aguda ha dejado al tenor alemán fuera de juego. Kaufmann y el Teatro Real coordinarán sus agendas para ofrecer este concierto de Lied que estaba previsto para el domingo en otra fecha. Los abonados y aficionados que hayan adquirido una entrada podrán pedir la devolución del importe a partir del próximo martes 12. Look up here, I'm in heaven.
David Bowie.
Sí, nos vamos con David Bowie, que celebra su 69 cumpleaños hoy con la publicación de su nuevo disco Black Star y el lanzamiento del videoclip del segundo single del álbum, este Lazarus que escuchamos.
Enseguida, más información en La Linterna de COPE.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.